lugar, se sienta muy comprometido allí. Mire, aquí hay bastante lugar enfrente, acomódese donde usted sienta mejor acomodarse. No se siente que dice, oye, aquí yo quisiera mejor moverme de banca. Hay lugar bastante para acomodarnos todavía. Así es que hágalo si fuera necesario, ¿ok? Qué bueno vernos esta noche, hermanos, en este servicio de media semana. Me da gusto ver a cada uno de ustedes que ha hecho el esfuerzo de venir. Miércoles siempre es más difícil que el fin de semana. Yo lo siento así, porque el miércoles es menos ritualista que el domingo. El domingo ya es casi regular que hay que ir, ¿verdad? Pero el miércoles sale uno del trabajo cansado y las cosas que pendientes que hacer. Y todo eso lo hace más difícil, pero les felicito, hermanos, porque ustedes decidieron venir, cada uno decidió venir por su propia voluntad, con el deseo nomás de agradar a Dios, de venir y darle gracias a Dios por sus cuidados y cantar alabanzas al nombre de Dios. Y esto es algo que nos alegra en gran manera. Así es que esta noche vamos a estar alabando al Señor con varios himnos que ya están preparados. Nos da gusto en esta noche tener al pastor Ismael Mendoza y a su esposa Luisa con nosotros, viene desde Florida, y como algunos de ustedes saben, somos hermanos desde chiquitos. Entonces, él está pastoreando en Florida y ha venido para el asunto de la boda. Entonces, hermanos, qué bendición es tenerle con nosotros. Él nos va a estar ayudando ahorita en la dirección de los tres himnos que vamos a cantar. Vamos a cantar estas tres hermosas alabanzas en esta noche, y luego vamos a estudiar la palabra de Dios. Así es que nos da mucho gusto tenerles con nosotros. Allá tenemos a una familia que nos está visitando en esta noche, y le decimos a ellos bienvenidos. No sé si ya tenemos ahí el nombre de la familia. Yo sé que Timoteo nos vimos ayer, y ahora trajo a su mamá, ¿y quién más? ¡Amén! ¡Qué bendición! Una cordial bienvenida, qué bendición, gloria al Señor, qué bendición tener entonces visitantes esta noche, ¿no? Qué bendición, gracias a Dios, y estamos esperando el domingo, hermanos, un domingo especial, grande, hermoso, porque hay esas mesas que ven ahí, hermanos, es la preparación ya para la cena del Señor. Así es como va a estar el domingo, ahí van a estar los elementos de la cena del Señor. Entonces, el que está cerca de la mesa hacia atrás, nomás se da vuelta y agarra su... Y los que están ahí cerca de la que está enfrente, agarra entonces allí sus elementos. Y así entonces, el próximo domingo, tendremos la cena del Señor en cada uno de los servicios. Vamos a empezar a las 8 de la mañana, los que estén anotados a las 8, y los que no se han anotado, anótense entonces de una vez. Doy gracias a Dios que ahorita vamos... bastante iguales. En el de las 8 de la mañana y en el de las 9 de la mañana hay familias. Yo no sé si el de las 9 y media va un poco más adelante, yo creo, pero todavía hay varias familias en el de las 8. Yo quiero que animen entonces, bueno, nos animemos unos a otros para venir a la casa del Señor, celebrar este domingo, hermanos, la cena del Señor. Algo que no hemos hecho ya por un rato, pero que ahora se presenta la oportunidad, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Así es que, hermanos, qué bendición es vernos esta noche, poder cantarle al Señor como a Él le agrada que le cantemos, y también poder animarnos unos a otros. Hermanos, cuando nos vemos en la casa del Señor, es ánimo, ¿o no es para usted? El salmista dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y no hay duda que uno aprende, los hermanos que están ahorita sintonizándonos a través de la transmisión en vivo, están también, todos estamos aprendiendo. Pero el compañerismo a veces, el compañerismo a lo menos así de distancia, como quiera ya vernos, ya es un motivo de alegría, de compañerismo, de sentir que estamos allí y estamos bien. Así es que, hermanos, qué bendición por eso, vernos hoy y estar juntos en la casa del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y así vamos a orar, darle gracias a Dios porque nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha ayudado, y luego vamos a dejarnos en la mano del Señor para el servicio de esta noche? Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, le damos gracias, mi Señor, porque en todo momento usted ha estado con nosotros. No podemos recordar, Señor, tiempos cuando nos sentimos y en verdad estábamos totalmente solos, porque nunca ha sucedido eso. Usted nos ha dicho que usted estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hemos experimentado eso como iglesia, Señor, desde antes que empezara esta situación, esta epidemia, pero aún después hemos visto de una manera especial su mano poderosa. Le alabamos, le damos gracias y bendecimos su nombre. Gracias por cada familia que hemos decidido venir a tu casa y estar aquí hoy para aprender de tu palabra y también alabarle a través de las alabanzas que ahora vamos a cantar. Pedimos, Señor, su gracia, su dirección, su ayuda en el servicio de esta noche, sea con cada uno de los que estamos participando, tanto en la música como en la tecnología, en todo lo que hoy está participando, los ujieres, cada uno, Señor, que estaremos participando, danos tu gracia para hacerlo con gozo, con alegría, con contentamiento. Sea para usted toda la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos quedamos así de pie, hermanos, para que cantemos. Y voy a pedir al pastor entonces Ismael que venga, el número 3 allá en la mira, para que cantemos esta alabanza que ya está allí en la pantalla.
Amén, hermanos. Vamos a cantar. Ya lo tienen ustedes ahí. Estoy yo acostumbrado a la primera y la última estrofa de este hermoso himno. Así que vamos a cantar.
Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones, cumbre bañada por su nombre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan testigos puros, hijos puros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios.
Amén. Pueden sentarse, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero decir gracias a Dios porque estamos aquí esta noche y podemos de verdad compartir este tiempo con ustedes. Y esto es hermoso de verdad porque podemos estar aquí. Estamos acompañando al sobrino. Quiero decir en su alegría, pero también en su dolor, ¿verdad? Así que por eso estamos aquí, pero gracias a Dios porque pudimos llegar, estamos contentos. Así que vamos a cantar este himno. Él vino a mi corazón, la primera y la última estrofa, por favor cantemos todos.
Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, ni una sombra de duda oscurece de su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio.
Esta va a ser entonces este himno.
Mi vida di por ti, su sangre te clamé, por ti inmolado fui, si a te salvé, por ti inmolado. Fui que has dado tú por ti inmolado fui que has dado tú por mí. Mis celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué atajas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, el Padre Dios de amor, la fe. Don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí.
Amén, hermanos, que Dios les bendiga.
Hermanos, gracias por su ayuda. Aquí también. Gracias por su ayuda, gracias por el poder alabar al nuestro. Llévalo. El nombre de nuestro Dios de esta manera. Qué bueno vernos de nuevo, como les dije al inicio, y qué bendición poder estudiar juntos la palabra de Dios. Qué hermoso es, aún en las limitaciones presentes, tener esta oportunidad. Hoy más que nunca, hermanos, es una bendición, y le digo más que nunca porque esta situación nunca se había enfrentado, nunca la habíamos tenido así, desde que yo recuerdo. Nunca la habíamos tenido así, pero ahora así está. Y como he dicho a otros pastores, cuando fuimos a la escuela bíblica, no nos enseñaron cómo pastorear en una epidemia. No nos dijeron, cuando hay una epidemia así, hagan esto y esto y esto. Nos presentaban casos en el ministerio, ni cómo tratarlos, pero cómo tratar en caso de una pestilencia así, no nos dijeron. Así es que estamos inspirados en creatividad, creando, a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? Y gracias, hermanos, a ustedes, porque han sido dóciles a la voz del Espíritu Santo y han estado escuchando la voz de Dios para saber qué es lo mejor y cómo actuar. Y yo les bendiga, hermanos, en gran manera. Lleven el boletín de oración, hermanos. Este es el boletín del mes de junio. Entonces, ahí hay peticiones, ahí hay diferentes aspectos en los cuales nos envolvemos para orar. Y es muy importante que ahora más que nunca, hermanos, estemos orando por los misioneros. No importa dónde estén los misioneros. Hermanos, hay necesidad más que nunca. Entonces, ahí está, hermanos, tome tiempo para leer por los misioneros, orar por los misioneros. Con dolor, como les dije, yo creo que el domingo o un día de estos he visto, hermanos, en estos dos últimos, en un lapso de 3 semanas han muerto 2 o 3 misioneros y jóvenes, estamos hablando de 30 años, menos de 30 años algunos de ellos, hermanos que ya estaban en el campo o que iban a ir al campo misionero. Hemos visto, hermanos, que uno de ellos a veces ha sido la esposa, en el último ha sido su esposo, el hermano fue el que falleció. Hermanos, oremos por los misioneros, donde quiera que estén ellos. Este es un tiempo también, hermanos, ahí tienen la lista de los pastores del área. Oren, por favor, hermanos, por los pastores, oremos, porque cada uno está enfrentando esta situación, cada uno la está enfrentando, hermanos, y las iglesias también. Y como sucede en estos casos, a veces, hermanos, nos descuidamos. Hay hermanos, hay familias que yo no sé si se van a levantar, se enfriaron tanto que ya como que no quieren levantarse, ya se quedaron allí. No fue el corona lo que les tumbó, no fue el virus, fue otra cosa, otro tipo de virus, pero ya no están levantándose. Y esto no es nada más en una iglesia, es a nivel mundial, hermanos. Vemos esta situación, el miedo, el pánico. Hay una nueva palabra ya en el diccionario de la Real Lengua Española, paniqueado. Paniqueado. Hay un pánico a nivel mundial por el asunto de este virus. Y está llegando también a los cristianos. Y hay hermanos, hay familias que ya no se están levantando de esta situación. Oremos por los pastores, porque esto es algo que afecta directamente el trabajo de la participación de cada uno. Oremos por ahí tenemos el grupo por los cuales orar en servidores públicos, hermanos, de una manera especial. Estemos orando por el presidente, por su gabinete. Estos son tiempos difíciles, muy difíciles, y yo sé que hay personas que desearían que cambie todo esto. Y la verdad, hermanos, es que no es el hombre el que cambia las cosas. Yo oigo a veces y leo comentarios que todos culpan que el presidente, y otros culpan al otro, y otros al... Hermano, esto no es asunto de un hombre, esto es asunto del pecado. Y hay que entender cómo vamos a tratar esta situación. A veces pensamos, si cambiamos el hombre, ya resuelto el problema. Hermano, no es así. Y quiero hablar un poco de esto en esta noche, en el mensaje de hoy. Hemos estado estudiando, hermanos, proverbios. Estamos en el recorrido por el libro y vamos de versículo por versículo, dividiéndolo en secciones. Y ahí tienen el bosquejo, entonces, dentro de su boletín está el bosquejo hasta donde vamos ahorita. Y estamos ahora, hermanos, tratando de empezar y terminar el quinto punto en esta serie de virtudes a considerar. Y hemos considerado varias virtudes. Y ahí tienen ustedes la lista de virtudes que hemos considerado en el trayectorio, en el capítulo 15. Ahora vamos a ir a Proverbios, entonces, el capítulo 15. Y vamos a considerar hoy esta otra verdad y la vamos a titular Causas de Problemas. Esta es la sección quinta de en cuanto a virtudes a considerar. Esta se va a llamar Causas de Problemas. Y ahí tienen la primer causa por la cual vienen problemas. Note el verso 16 y el verso 17. Causas es lo que hoy vamos a ver, causas de problemas. Ahora el verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Vamos a considerar estas virtudes y aquí está la primera. La primera allí es la avaricia. Vamos a aprender algo sobre estas virtudes que hoy causa de problemas. Y vamos a ver entonces esta quinta causa, se llama esta virtud, causas de problemas. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias porque sabemos que su presencia está con nosotros. No es algo que esperamos, no, Señor, es algo real, porque usted lo ha prometido. Gracias, Señor, porque usted nunca nos ha abandonado. y nunca nos va a abandonar. Usted nos ha dicho que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted nos ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Por eso, Señor, en esta noche le damos gracias, porque usted está con nosotros por medio de su Espíritu. Y ahora estamos, Señor, estudiando tu palabra. Con la gracia suya y con la iluminación del Espíritu Santo, queremos, para gloria suya, aprender verdades que nos van a ayudar en nuestro diario vivir. Pedimos su gracia y ayuda en este tiempo, Señor. Tú sabes, cada uno tiene sus diferentes luchas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras particulares luchas individuales. Pedimos, Señor, en este tiempo que nos ayudes a poner cualquier situación en nuestra vida a un lado para enfocarnos específicamente en el estudio de tu palabra esta noche. Pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí está la primera, hermanos, la avaricia. Avaricia. El deseo con ansia de poseer lo que es de otro. Ese deseo de poseer, pero no solamente un deseo, pero con ansias de poseer lo que otro posee. Dice aquí la Escritura, como ustedes ven ya allí, es más fructífero tener poco con el temor y por el temor de Dios. Es más fructífero tener poco. Note lo que dice allí en este versículo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Ahora, claro, siempre tener poco es un elemento de limitaciones, siempre. Pero cuando tenemos poco, pero tenemos el temor de Jehová con nosotros y en nosotros, lo poco se convierte en mucho. Lo poco se convierte en mucho, porque el temor de Jehová nos restringe, o más bien viene, ahí les puse, tiene su origen, y les dije ahí en el Salmo 119 y el verso 38, de allí viene el temor, viene específicamente, dice la Escritura, de la palabra de Dios, de allí viene el temor de Jehová. ¿Cómo aprendemos a temer a Dios? ¿Qué hacemos para temer a Dios? Lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ves? Porque dice el Salmo 119 y el verso 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Viene de la palabra. Hay tantos otros versículos, hermanos, que podemos encontrar en la palabra de Dios. Por eso, dice, ¿cómo hago para temer a Dios, tener temor? El temor no es miedo, temor es respeto. Es tener un respeto solemne. No solamente un respeto que uno le tiene a otra persona o a su jefe o a otra persona, cualquiera que sea. No, este es un temor más que temor, porque va allí de por medio la solemnidad. Es como, no es un miedo, pero es un temor con confianza, con respeto, un temor con reconocimiento de el lugar, la grandeza de la persona a quien tememos, en la grandeza, lo sublime de esa persona, la clase de persona que es. Entonces, el temor no es miedo, es un reconocimiento de aquella persona, del carácter, de las cualidades de esa persona, y por ser esa persona tan especial, uno le tiene temor, que es respeto, aprecio, un reconocimiento, por eso le dije, solemne, de quién es esa persona. El temor de Jehová, entonces, viene por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da a conocer quién es Dios. Sí, no hay duda que La lluvia nos dice, hay Dios. Las tormentas, especialmente cuando hay rayos y relámpagos, nos dice, hay un ser superior que hace temblar la tierra. Pero no nos da a conocer a Dios como la palabra de Dios. La Biblia nos da a conocer a Dios. Por eso leerla nos da conocimiento. Hay que irla leyendo, leyendo continuamente. Tener una lectura sistemática, diaria, semana por semana, mes por mes, año por año, y leerla todo el tiempo. Yo no sé si usted va o cuánto vamos a terminar de leerla en este año. Cada uno tiene su manera de leerla, pero cada uno planea cómo la va a leer. A mí me gusta personalmente leer diferentes, no diferentes Biblias, pero sí Biblias con diferentes comentarios. Ahorita estoy leyendo una que es la Biblia apologética. Tiene muchos artículos muy interesantes. Entonces, es difícil terminarla en un solo año, porque voy leyendo todos los artículos, todo lo que hay allí, que los argumentos que los apologistas han escrito allí. Pero hay que leerla, hermanos. Si nada más lee la Biblia, aunque no tenga comentarios, no tenga notas, no tenga nada, nomás leerla. Que cada uno de nosotros podamos decir, este año pasado leí todita, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque allí conocemos a Dios, el temor. Ahora, el temor a Jehová nos restringe, dice Éxodo 20:20, nos restringe de pecar. Ahí lo tienen en su pantalla y también en su Biblia. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Allí está. Porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para no pecar. Otra vez le dije, cuando conocemos el carácter de Dios y lo tememos en base a lo que conocemos de su carácter, ese temor de conocer a Él, exactamente como dice la Escritura, nos detiene de pecar. El temor de Jehová nos da confianza. Cuando uno conoce a Dios, y otra vez, hermanos, yo no podemos pretender que conocemos a Dios en su totalidad. Es imposible. Yo creo que aún en el cielo estaríamos todavía conociendo a Dios. Y toda la eternidad va a ser para ir conociendo a Dios. Es que Dios es el concepto más profundo y más inexplicable que hay. Aquí dice la Escritura que lo conocemos a Él así muy borradamente, como en un espejo. Cuando estemos en el cielo, toda la eternidad va a ser para conocer a Dios. Es maravilloso pensar de esta manera. El Hijo de Dios, por eso, claro, nos entristecemos. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. No importa que seamos hijos de Dios. Pero cuando pensamos que ya llegó nuestro día para partir, pues lo que está delante, hermanos, es una expectativa maravillosa, porque el cielo es un lugar real donde hay gente reales y donde está Dios en verdad. Y vamos a empezar a conocer, el cielo es otro mundo, es otro mundo, es otro lugar totalmente desconocido para nosotros, porque no hay con qué compararlo aquí en la tierra. Pero Dios nos ha dicho que esa es la casa de Él. Y los redimidos, dice, también es la casa de ustedes. Y eso, en verdad, no lleva ningún simbolismo. Ya ves que aquí nosotros usamos, bueno, ahí está su casa. Pero es una manera simbólica de hablar. Sería ridículo que usted me diga, pues, su casa está en tal dirección y yo me vaya a dormir allí. Oye, pues aquí vengo porque esta es mi casa. No. Yo no es su casa, yo le dije nada más, sí, pero no se crea. Sí, así es. Pero Dios no habla simbólico. Cuando Él dice, mi casa es tu casa, cuando partimos de aquí, vamos a nuestra casa, que es la casa de Dios. Entonces, hermanos, por eso, esto de temer es tan importante, nos da confianza. Note Proverbios 14:26, el temor de Jehová. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor, ¿por qué? Porque cuando conocemos quién es Dios, lo mejor que podamos, y ahora le tememos en el sentido de respetarlo y conocerlo de esa manera, ahora Él nos imparte, nos da la, influye para que nosotros no pequemos porque ya lo conocemos. Y ahora entonces, Él nos da confianza. Y ahora el temor de Jehová nos ayuda a hacer bien lo que hacemos. Eso está, nos ayuda a gobernar, les puse yo allí, porque tiene que ver, segundo de Crónicas 19, 8 y 9, tiene que ver con gobernar. El rey está instruyendo a los sacerdotes, como ustedes ven allí, les está instruyendo a que hagan bien las cosas. Y miren lo que dice entonces el verso 8, les está hablando a ellos, y les dice claramente para el juicio de Jehová y para las causas. Está hablando ahora el rey Josafat a los levitas y sacerdotes. Ahora, note el verso 9. Note lo que dice específicamente el verso 9. Nos ayuda a, y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová y con verdad y con corazón íntegro. Hermanos, el temor de Jehová es lo que nos ayuda a gobernar. ¿Sabe por qué estamos así como estamos ahorita, en esta condición? Mucho tiene que ver porque nuestros gobernantes han dejado a Dios afuera. No han reconocido que hay un Dios en los cielos y que hay que gobernar con el temor de Él, influenciado por el temor de Él. Se olvidan. Nos olvidamos. Y bueno, es muy importante para cualquiera. Y les dije la otra vez, todos nosotros ejercemos gobierno sobre alguien. Ustedes, padres, nosotros ejercemos gobierno sobre nuestros hijos. Los esposos ejercemos, gobernamos nuestros hogares. Ejercemos gobierno sobre nuestra esposa. Y cuando no hay temor de nosotros en el corazón para gobernar, hacemos un desastre. No podemos gobernar. Yo no puedo como pastor gobernar bien la iglesia si no le temo a Dios. Porque si sin ese temor, todo lo que dijimos antes que no sucede, sucede. Como no hay temor, con facilidad uno hace prácticas y acciones pecaminosas. Pero cuando hay temor, gobernamos. Padres que gobiernan con el temor de Dios en sus hogares, hermanos, son padres bendecidos por Dios. Son hijos bendecidos por Dios. Son hogares bendecidos por Dios. Porque dice allí, que gobierne, y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor a Jehová, temor de Jehová, y con verdad y con corazón íntegro. Oh, que Dios nos ayude a tener eso en nosotros. Que Dios nos ayude, porque cuando hay temor a Dios, miren hermanos, en la iglesia todo marcha bien, aunque hayan crisis, aunque hayan problemas. Si todos nosotros tenemos temor a Dios en nuestros corazones, en la iglesia las cosas van mejores. Hay muchos problemas a veces en las iglesias que nosotros mismos levantamos, a veces el pastor, a veces los miembros, pero se levantan problemas. ¿Por qué? Porque a veces en el pastor no hay temor a Dios y en los miembros no hay temor a Dios y las cosas se hacen totalmente en un desorden muy desordenado. Por eso les puse ahí, yo no sé si lo tienen en esa parte, el temor, mire, el amor, porque hay más allí, pero el temor de Jehová da descanso. Cuando hay temor a Dios, el mismo hecho de conocer uno a Dios, ¿quién es Él? ¿Por cómo nos lo da a conocer la palabra de Dios? Te da descanso. Note lo que dice la palabra. El temor de Jehová es para vida. Y con él, el temor, vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado por el mal. Hermanos, si hay una epidemia, no hay duda que hay un virus que mata y si no mata, ataranta. Pero saben, hermanos, cada hijo de Dios sabe que tiene sus días contados. ¿O no? todos tenemos, Dios cuando nacimos nos asignó una cantidad de días que vamos a vivir. Y si vivimos en el camino de Dios, agradando a Dios, obedeciendo a Dios, vamos a vivir nuestros días. Él tiene un plan para nosotros, Él tiene propósito para nuestras vidas, y cuando terminemos ya nuestro trabajo y nuestra misión, ¿qué más hacemos aquí? ¿Ya terminamos? ¿Eso es todo? Cuando terminamos, nos vamos. Así es. O sea, no vamos a vivir un día más solo porque hacemos un esfuerzo. Tómese todas las vitaminas que queramos. De Herbalife, de For Life, de lo que guste. Tómelas. Póngase todos los rejuvenecientes que queramos ponernos. Pero todos tenemos nuestros días asignados. Y el día que Dios dice, vente, ¿nos vamos? ¿O no? El temor de Dios nos da paz, nos da tranquilidad. Ahora, otra vez, no estoy retando a decir, no hombre, olvídense de cuidar. No, no estoy diciendo eso. Claro que tenemos que tener cuidado. No puedo decir, me voy a tirar en este abismo a ver si Dios tiene días designados. Allá voy a caer, pero como no es el día, aquí me voy a quedar. No, eso es necedad. El pecado nos acorta la vida. Pero si andamos en el plan de Dios, desarrollando el plan que Él tiene para nosotros, y vivimos en el temor de Dios, dice que con el temor vivirá lleno de reposo el hombre. El salmista decía, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Qué bendición en este tiempo saber de eso. Pero hay más, hermanos, si quiero alcanzar el tiempo también. Hay otra cosa que nos produce esa causa de problema, y ese es el verso 18. Note lo que dice el verso 18 de nuestra porción. Dice el verso 18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y aquí está el rencor. Y les puse allí para que ya lo tengamos de una vez. Todo iracundo envenena el ambiente. El iracundo es como una víbora de cascabel o cualquier otra venenosa. Porque nomás mira una y dice, cuidado, esa es venenosa. Y ya, ahora, cualquier víbora asusta a cualquiera. Y aunque no mate, mi esposa dice que no hay víboras buenas excepto las muertas. Dice, no, esa no mate, esa come ratones. Dice, no, que coma nada, que morir. Hermanos, así exactamente el rencoroso es como cuando entra una mosca donde uno está comiendo. No han notado, cuando entra una mosca, todo estaba tranquilo, todo estaba bien. Entra una mosca ahí a la mesa y todo mundo a buscar taparlo, que no tenga de aquí, a matarle y buscar. ¿Por qué? Llegó una mosca. Así es el rencoroso. Note lo que dice la porción. Ahí está. El hombre iracundo promueve contiendas. El iracundo envenena el ambiente. El que tiene control propio ejerce control sobre otros. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Qué hermoso es cuando estamos como familia en un ambiente así familiar y todos sabemos que nos entendemos, nos perdonamos, nos comprendemos, nos llevamos unos a otros las cargas. Ay, pero si hay un familiar rencoroso que todo lo toma mal. Dijiste algo por cualquier cosa que dijiste, eso fue para mí. Ya me está tirando piedras. Por eso es que no que. Pero espera, si no era para ti, yo estaba hablando de otra cosa. No, era para mí. Ya te conozco. Y ya. Ya se echó a perder la reunión porque ya hay picudos por todos lados. Enojados. ¿Por qué? Qué bonito es cuando hay ese ambiente de paz, donde nos llevamos unos a otros nuestras cargas, tus defectos y los míos, nos lo llevamos unos a otros. Cuando en la iglesia es así, a veces, otra vez, a ese ambiente de rencor, iracundo, de repente ya se quebró la paz que había. Y ahora andamos, no, es que lo dijo por mí, yo sé. Mejor seamos de ese otro. Mira qué bonito. Mas el que tarda en airarse. Ahora, ¿se aira o no se aira? Tarda. Es de mecha larga. Piensa, evalúa, medita. Y cuando habla, habla porque ya... Hermanos, Cristo ¿se enojó o no se enojó? Claro que sí. Un enojo santo. Yo a veces, hermanos, oigo estas expresiones. Bueno, esa es decisión de Él, hacer lo malo. ¿Te imaginas que el Señor Jesús llegara al templo y me daba todo lo que estaba pasando allí? Y dijera, bueno, pues esa es cosa de los fariseos, problema de ellos. ¿Hizo así el Señor Jesús o no hizo así? No, dijo, el celo de tu casa me consume. Esto que están haciendo no honra a Dios. Esto es totalmente deshonroso a Dios. Y hermanos, hay cosas por las cuales uno no puede tolerar. No, esto no se puede tolerar. Esta es una práctica pecaminosa. Y no se puede decir, bueno, es cosa de él, cosa de ella. Pues, no. ¿Y la palabra de Dios para qué está entonces? El Señor citó la palabra. Ahora, no estoy hablando de ser un fariseísmo, no. Pero estoy diciendo, oiga, esto no se puede permitir. No. Aquí en la casa no. ¿Por qué? Porque es impiedad. Es inmoralidad. Ofende a Dios. Y no importa si es el hijo mayor o el menor. No importa. No. Aquí no. ¿Por qué? Porque eso ofende a Dios. Esa práctica ofende a Dios. Ese estilo de vida ofende a Dios. Y no es asunto de que, bueno, es cosa de él, es cosa de ella, es cosa de ellos. No. Si el Señor hubiera dicho eso, cuando llegó al templo y vio todo lo que estaba pasando allí, hermanos, él hubiera sido partícipe del pecado que se estaba practicando. ¿Sabe por qué Elí murió al mismo tiempo que sus hijos? Porque no les interrumpió su pecado. Le dijo Dios a Samuel, Elí sabe lo que debe de hacer. Él no ha estorbado a sus hijos de pecar, no se los ha estorbado. Y por eso, él también va a sufrir las consecuencias. Como es el dicho que decimos, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le sostiene la pata. Así es que los dos se van, dijo el Señor. Elí sabe que debió haber hecho eso, y no lo hizo. Y por lo tanto, cuando los confrontó con una manera tan cobarde, tan débil. Y siguió haciendo. Ustedes leen ahí la llamada de atención que él le hizo a sus hijos. Da risa. Está igual que Lot. Les pensaba que estaban bromeando. No, hermanos, no debe de ser así de ninguna manera. El que tiene control propio ejerce control sobre otros. Así dice la Escritura. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. No es que él es rencoroso, no. Tiene razón por qué airarse. Hay una razón por qué decir esto no se puede hacer así. ¿Por qué? Porque Dios dice que no. Punto. Aquí no. Pero hay que hacer más. Oiga el verso 19. Ahí está otro, hermanos. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. La pereza. Estamos hablando de las causas de problemas. Pereza. Pereza. El perezoso, les dije allí, es dañino y provoca daño en todo lugar. No solamente daña, pero provoca daño en todo lugar. La persona de carácter íntegro propicia prosperidad. Levanta barrera como que porque forma una represa que produce una calzada. Así dice el versículo, hermano. Mas la vereda de los rectos como una calzada. Y una calzada, ¿saben qué es, verdad? Es interesante, la palabra estaba estudiándola ahí, calzada. Y es, dice, una cuando se arma una represa, pero con algo que se acumuló allí, ya sea monte, ya sea algo de maíz o algo, cualquier grano, cualquier mata, cualquier que se fue acumulando y se va formando una represa. Y ahora esto, eso que se detuvo, eso que detuvo, forma ahora algo bien planito. En vez de estar todo desbalanceado, se formó una calzada, está planito todo. Porque el agua, y es la idea ahí en la palabra exactamente calzada. La idea es una represa que se formó porque se fueron acumulando cosas que detuvo el agua, una represa. Y se fue acumulando hasta que se puso planito. ¿Usted no ha visto represas? Si va aquí a la presa, aquí a la orilla del río, aquí nomás, a la Falcón, está bien planito. Esa es una calzada. El justo, note lo que dice allí. Los rectos forman calzadas. El perezoso es un seto de espina. El camino del perezoso es como andar en espinos. El de los rectos es plano por la diligencia de los rectos. Hermanos, por eso, la necesidad de enseñar a nuestros hijos que no sean perezosos, que no sean haraganes. Mire, hay mucho daño en este país por tanta gente que no trabaja. Porque no quiere trabajar. Simplemente no quiere trabajar. Y cada día que pasa se pone peor la cosa. Más lentos. Parece que la generación, y no es desprecio, no más una alerta. La generación más joven están naciendo cansados. Más cansados que otros. Hermanos, ustedes padres, ayuden a sus hijos a que aprendan a trabajar. Si sean tus niñas pequeñas, póngalas en la cocina, a que vayan limpiando la cocina. Tal vez no las pongas a lavar, porque pues ya no saben, todavía nada más tienen 8 o 9 años, no pueden lavar, pero ya pueden limpiar. Tal vez no pueden lavar todos los platos, pero algunos sí los pueden levantar, los pueden lavar. Otros pueden levantarlos de la mesa, pueden limpiar la mesa. Ya un niño de 10 años ya come bastante. Ya tiene fuercecita para que vaya y haga algo en la casa. No, es que estoy muy chiquito. Pues comes, hijito, te estás volando unos tacones, que te comes unos tacos fuertes. ¿Qué haces con esos tacos? ¿Dónde los pones? Porque, ¿cómo que vas a estar débil? Póngalo a trabajar. Hacer algo en la casa. ¿Para qué? Para que no desarrolle lo que ya nació. Sí, de veras. Toditos nosotros nacemos perezosos. No hay ni uno de nosotros. Yo no nací perezoso. No, todos nacemos así. Está en nosotros ya la pereza. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacarla. Porque ya está allí. ¿Para qué hay que sacarla? Casualmente para que no sean dañinos, para que no provoquen daño en todo lugar, para que dejen un bonito recuerdo, para que se conviertan en personas, que sean salvos, que sean redimidos. Y de esa manera entonces pueden ahora, con la gracia de Dios, ser personas que hacen calzadas. ¿Recuerdan de José? Cuando llegó allá a Egipto como esclavo, Potifar vio en él algo bueno. Porque todo lo que hacía prosperaba. Qué bonito cuando uno va a un trabajo y el superior se da cuenta, esta persona produce. Produce, cambia las cosas. ¡Qué bueno es eso! Esa es calzada. Dejó plano. Cuando llegaste al trabajo, no había mucha productividad. El lugar donde te pudo trabajar, empezaste a producir. Empezamos a producir y a producir. Y eso produjo un ambiente bonito. Esa es una calzada. Dice allí la Escritura, no sé cómo dicen, que el camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como calzada. Y le voy dejando entonces ahora el 20 y vamos a correr para alcanzar terminar ahora. El 20 tiene que ver con el menosprecio. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. Menosprecio. Hay un contraste, note allí, entre el sabio y el necio. El sabio alegra. El necio menosprecia. La causa de la alegría, porque dice, el hijo sabio alegra. La causa es la sabiduría. El efecto es la alegría. La causa de la necedad, la causa es la necedad. El hombre necio, esa es la causa. Y el efecto, menosprecia. Hermanos, para cambiar los efectos, hay que cambiar la causa. Miren cómo estamos ahorita como país. Hay demostraciones por todos lados y el país arde en muchas ciudades grandes. Y dicen que la causa es porque este oficial mató con su trato a este hombre de la etnia afroamericana. Ahora, no hay duda que eso nunca debió haber sucedido. Nunca. Nada justifica. Ya estaba esposado y ya estaba atado. Era nada más ahora tratarlo. Yo no estoy diciendo que eso se hizo bien. Fue malo. Pero, ¿sabe? Esa no es la causa por lo que está sucediendo. No, la causa no es eso. La causa no. Porque si eso fuera la causa, ahora estamos viendo que los mismos que andan haciendo daño están matando también a los mismos afroamericanos. ¿De cómo si es lo que está reclamando aquí? De la razón por qué anda demostrando es porque este afroamericano murió. Ahora tú matas a otro que también es de tu etnia. Entonces, ¿cómo es posible que estés diciendo que fue porque murió uno que tenía, que era de tu etnia, y ahora tú mismo estás matando a los de tu propia etnia? Entonces, no es porque un policía blanco mató a una persona afroamericana. Esa no es la causa. Cuando vemos la causa de todo esto, hermanos, es porque no hay conocimiento ni temor a Dios en las personas. Simplemente no ha habido un temor a Dios. No hay una búsqueda. El problema está en el corazón del hombre. Tenemos que ir allí, arrancar eso. Una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo precepto, un nuevo propósito para vivir, conocer la palabra de Dios. Y hermanos, tengo que decir y tenemos que decir, ahí es donde la iglesia debe participar. Yo sé y leo y he escrito de uno y de otro, acusando y defendiendo. Hermanos, la iglesia debe participar compartiendo las buenas nuevas de salvación. En la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Esa es la solución. La solución es ver al mundo como Dios lo ve. Sentarnos aquí a condenar y a defender, esa no es la razón. Esa no es la solución. Ese no es el remedio. El remedio es que las personas conozcan. Miren ustedes qué claro es el verso 20. La causa que produce alegría, ese es el efecto. El efecto viene porque hay una causa. ¿Cuál es la causa? Sabiduría. Y el efecto, alegría. Hay vergüenza. Ese es el efecto. Y la causa, la necedad. Entonces, para cambiar los efectos, hay que cambiar la causa. Termino verso 21. El absurdo. Note el verso 21. Qué tremendo. La necedad es alegría al falto de entendimiento, la necedad. Hablando de estas demostraciones, hay unos videos, hermanos, yo empecé a ver uno y yo no puedo verlos más. Personas inocentes, este hombre ahí o una mujer, a mí, este llegó, le dio con un barrote, un 2x4, descargarle toda la fuerza de un individuo a otra persona, así nomás. A ese pobre hombre lo agarraron a patadas, lo dejaron tumbado allí, murió. Es increíble, y esta gente... No estoy defendiendo ni acusando, pero esto no puede ser. Mire, eso es exactamente lo que dice la Biblia. La necedad es alegría al falto de entendimiento. La necedad. Están alegres, están celebrando, están gritando. ¡Qué bueno! No, no, no. Ahí dejaste muerto a una persona. Ahí quebraste todo un negocio, toda la inversión de alguien que ha estado sudando y trabajando para poder levantar un poquito su negocio. Tú llegaste y quebraste vidrios, asaltaste, robaste. Estaba tratando de defender la joyería donde... No, hombre. No sé si vieron otro. Yo no lo vi todo, pero pararon al de la UPS. Y sacaron todo lo que llevaba allí. Esas no son protestas, esos son asaltos. Eso es robo. Por eso, hermanos, es absurdo. Dice la Biblia, eso es absurdo y eso es problema, eso causa problema. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. El entendido de los preceptos divinos produce beneficio. El entendimiento. Por eso el apóstol Pablo, te doy gracias, Señor, porque has revelado estas cosas a los humildes. Cosas que gente con capacidad no entiende, usted y yo lo entendemos. Eso es necedad, no se puede hacer así. Y usted y yo lo entendemos, no se puede hacer así. No podemos alegrarnos de esta situación. Tenemos más bien que reprenderlo. Porque no está bien. Le leo el verso 22 y 23 bajo el título de la adversidad. La adversidad. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirma. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Ahí les puse, yo creo, la causa de la adversidad. ¿Cuál es la causa de adversidad? No hay consejeros, no hay consejeros. ¿Saben, hermanos, que esto aún sucede entre nosotros? Hermanos, a veces, miembros de la iglesia, oiga, si tienes un pastor, y no estoy diciendo que soy yo, pero tienes un pastor que te puede aconsejar, que te puede orientar, ¿por qué no comparte lo que quieres hacer? Busca consejeros. Dice la Biblia que en la multitud, o no dice así, en la multitud de consejeros se afirma. Los pensamientos son frustrados, no hay consejo. Si estás pensando, pastor, estoy pensando hacer esto. ¿Qué le parece a usted? Hermano, ore por mí, por esto. Yo sé que algunos dicen, no, porque después uno sale en chisme y va para allá y va para acá. Por eso, pues, como te dije, si tienes un pastor que es prudente, por supuesto. Si tienes un hermano maduro en la fe que es prudente, pide consejo. Comparte lo que va a hacer. Muchachos, dice, yo no, es que no, me da pena decirle, hablar con mi papá o mi mamá sobre este muchacho, esta muchacha. Busca a alguien aquí de confianza en la iglesia, el pastor de jóvenes, alguien se mire, hermano, si no puedes ir a tu papá, porque tal vez tu papá o tu mamá es un poquito, tal vez no va a aguantar que le digas que este fulano te anda echando flores, porque pues tú sabes que tiene una escopeta doble barril. Entonces, busca a alguien de confianza y dice, fíjate que estoy... Esto y esto me pasa. ¿Qué hago? Alguien que te dé consejo. Alguien que te dé una opinión. Alguien que maduro, que te ayude en esa decisión. Yo doy gracias a Dios porque en el camino, aparte de tener padres piadosos, habían hermanos en la iglesia que había uno específicamente que era diácono y me daba mucha confianza para platicar con él y preguntarles cosas que yo quería preguntar en ese momento. Por eso, hermanos, La adversidad viene a veces porque no hay consejeros, porque no hubo a quien buscar consejo. La ayuda en adversidad, ahí está, consejeros. La palabra a su tiempo. Cuando alguien, hermanos, yo pudiera contarles experiencias donde un consejo de alguien que me dio a tiempo me libró de tomar decisiones pésimas. Especialmente en edad de 15, 16 años. Yo digo que desde 15 hasta como los 17, 18 se llama la época del oscurantismo. En la historia hay una época que se llama oscurantismo. Esa es la edad. Los jóvenes y en esa edad ven todo al revés. Y jóvenes que están entrando en esa edad y que están aquí, no tengan cuidado. Tengan cuidado. Busca a alguien que te dé un consejo. No sientan que dicen, no, yo sé qué hacer, a mí nadie, no, yo sé qué hacer. No. Las adversidades vienen casualmente por no hubieron consejeros y no hubieron palabras a tiempo. Ahora que ya pasó, ahora anda buscando consejos. Ya es muy tarde. Ahora dice, ¿qué hubiera hecho usted, pastor? Pues, ¿para qué quieres que te diga qué hubiera hecho yo si ya estás en el hoyo? Ahora es como sacarte de aquí porque ya estás adentro. ¿De qué te sirve que sepas qué hubiera hecho yo si ahora estás en el hoyo? Me hubieras preguntado antes de meterte en el hoyo. Ahora ya estás allí. Ahora déjeme ver qué podemos hacer por ti en ese hoyo. Sacarte de allí de alguna manera. Dios nos ayude, hermanos, al ver estas diferentes situaciones con las cuales nosotros, como humanos, en verdad, enfrentamos problemas. Dios nos ayude. Dios nos ayude como cristianos, como hijos de Dios. De cada uno de ustedes que esté escuchando, a donde esté escuchando, evaluemos bien. Evaluemos bien lo que hacemos. Vamos a orar. Padre, en esta noche le damos gracias por su palabra. Gracias porque su palabra es viva, es eficaz, es práctica para nuestra vida. La necesitamos continuamente, Señor. ¿Cómo nos hace falta la luz de tu palabra? Que alumbre nuestro camino. Oh, Señor, vivimos en un mundo donde el analfabetismo bíblico abunda. Hay mucho desconocimiento de tu palabra. Señor, que nosotros no seamos parte del problema, sino parte de la solución. Pido tu ayuda para cada uno de los que estamos aquí, que podamos ir a casa meditando lo que aprendimos hoy, para ver cómo lo implementamos en nuestra vida, con tu gracia, con la gracia del Espíritu Santo, para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de irnos, primero quiero animar, si usted está conectado ahorita, animarles a todos ustedes que están escuchándonos de la Iglesia de Betania, miembros de Betania. No olviden, hermanos, estamos ya el próximo domingo, hay servicio a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Gracias a Dios, el buen grupo que ya se anotó para el servicio de español a las 8. Y luego a las 9 y media, español también. Y luego a las 11, inglés. Y luego a las 6 de la tarde, en español. Y quiero animarles, hermanos, a todos, especialmente, que hagamos un esfuerzo para llenar los 3 servicios. ¿No creen que sería bueno llenar los 3? ¿O es nada más pensamiento mío? Yo creo que es bueno que llenemos los 3. Llenamos más o menos aquí con 130 personas, más o menos 125. Ya estamos más o menos completos. Yo estoy orando al Señor, hermanos, que la Iglesia Bautista Betania, corporativamente nos esforcemos todos para que llenemos los 3 servicios. Los 3 que estén llenos. Que no haya uno que dice, no, pues está bien chimuelo como anciano ya. No, dice, no, mire qué poquito llegó. Ese es un reproche. Porque nosotros solamente si todos venimos, aún con esos servicios va a hacer falta todavía más. Con eso va a hacer falta. Así es, hermanos, yo les pido por favor, uno, que estén orando por todos los hermanos que todavía no han agarrado valor y fe para decir, yo voy a ir a la casa de Dios. pase lo que pase, yo voy a ir. Alguno no ha agarrado valor y fe todavía. Bueno, no hay problema, estamos orando por ellos. Anime a cualquiera que se encuentre por ahí, hermanos. Mire, en la iglesia hemos tenido gran bendición. Alguno dice, mire, yo estoy bien viendo los servicios aquí. Gracias a Dios, qué bendición, me alegra. Yo doy gracias a Dios cuando veo hermanos que me dicen, hermanos, no hemos ido, pero estamos escuchando los mensajes. Gloria al Señor, gracias a Dios. Pero siempre el compañerismo, hermanos, es un ingrediente hermoso en el pueblo de Dios. Aunque sea de vista y aunque sea abrazos así nada más, pero son verdaderos. Así es que hagamos planes, hermanos, y les pido oración. Hermanos, por favor, oren conmigo. Oren por hermanos diáconos. Y hoy, gracias a Dios, hermanos de Betania, ustedes no se imaginan la bendición de tener hombres así disponibles y dispuestos como los diáconos de la iglesia. Así es que, hermanos, yo les pido que oren por ellos porque también están participando activamente. Y pedimos su gracia, hermanos, entonces de Dios para lograrlo. Y mi petición es a Dios que los tres servicios estén llenos. ¿No se imagina qué hermoso sería eso, no? Que el Señor vea de los cielos y mire su iglesia local Betania, los cuatro servicios que hay, a las 8:30, a las 8, 9:30, a las 11 y a las 6 de la tarde, llenos. ¡Qué bendición! Nos ponemos de pie, hermanos, entonces, y vamos a despedirnos. Yo creo que podremos salir, hermanos, los que gusten, hermanos, salir por mi mano izquierda, que va a ser su derecha, ahí hay lugar para salir. A la salida, hermano, allí hay entonces con qué limpiarse sus manos, si así gustan. También ahí están los alfolíes para las ofrendas, si usted gusta allí, entonces póngala de una vez allí. Y yo creo que vamos a salir todos por aquí, entonces vamos a empezar. Ahorita que terminemos de orar por este grupito. Yo creo, o hay lugar ahí, hermano, hermano, sí, entonces deje la puerta ya abierta, póngala ahí ya y así vamos a salir allí. Póngala ahí el sostenedor para no estarla sosteniendo y así saldremos. Vamos a orar. Padre, nos encomendamos en tus manos. Llévanos con bien a nuestros hogares y le damos a usted la honra y la gloria en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, uno saliendo por allá, otro por acá a la izquierda.